Segundo libro de capítulo Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6 al 11. Si lo tienen, dicen un fuerte amén en esta noche. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Señor, te damos toda honra y gloria. Te damos gracias por tu palabra. Habla a nuestros corazones, a nuestros espíritus en esta tarde, Señor. Señor, que en los minutos que nos quedan podamos recibir una palabra a tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Meditaba en la palabra del Señor y meditaba, Señor, que debo de traerle a tu pueblo en esta noche, porque eso es algo que siempre los pastores hacemos. Vamos a la presencia del Señor y le pedimos: Señor, ¿qué es lo que tú quieres para tu pueblo? En cierta ocasión se me acusó de que alguien me dijo un montón de cosas y que yo desde el altar le tiré a esa persona porque me contaron, y a mí no me había dicho nada, simplemente el Señor hablando a través de su palabra. Pero quiero que entienda, hermano y hermana, que antes de que el Señor le ministre a usted, el Señor me ministra a mí a través de su palabra. Y mientras yo predico la palabra, el Señor me está ministrando a mí a través de su palabra, porque yo no soy exento a la palabra del Señor. Y mientras meditaba: Señor, ¿qué es lo que tu pueblo necesita escuchar? ¿Qué es lo que yo necesito escuchar? El Señor trajo a mi memoria el pasaje de cuando David intentó llevar el arca del pacto a Jerusalén. Y la Biblia dice que en el camino los bueyes tropezaron donde iba el arca del pacto. Y el problema es que desde allí ya había problemas, desde allí ya comenzaron mal las cosas, porque Dios ya había establecido la manera en la cual el arca se transportaba. El arca no se transportaba sobre una carreta, el arca se transportaba sobre los hombros de los levitas, de los sacerdotes del Señor, de los hombres ungidos y apartados para eso. ¿Qué estoy queriendo decirle en esta noche? ¿Qué está queriendo decirnos el Señor en esta noche? Hermano y hermana, tengamos cuidado con la gloria del Señor, con la presencia del Señor. Tengamos cuidado, hermano, hermana, cómo estamos queriendo nosotros exhibir, ay santo, cómo estamos queriendo exhibir la gloria de Dios, cómo estamos queriendo exhibir la presencia del Señor, cómo estamos queriendo, hermano, hermana, manipular, hello, manipular la gloria de Dios, manipular la presencia de Dios. David construye una carreta lindísima. Me imagino que era una carreta lindísima, una carreta hermosísima que David construyó, pero no era lo que Dios había establecido, no era el orden establecido por Dios. Y la Biblia dice entonces que Usa, que iba cerca de la carreta, cuando los bueyes se tropiezan y parece que el arca caía, note lo que dijo: parece que el arca caía, porque nada y nadie tropieza la presencia de Dios, nada y nadie tropieza la gloria de Dios, nadie y nada puede estorbar a Dios. Cuando Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, y nadie y nada lo estorba y lo tropieza. Pero Usa cree que el arca va a caer, y creyendo hacer algo bueno, extiende su mano y toca lo que Dios había dicho que no se tocaba. Lo vuelvo a decir: toca lo que Dios había dicho que no se tocaba. Le digo en esta noche, hermano, hermana, tengamos cuidado de tocar lo que Dios ha dicho que no se debe de tocar. Tengamos cuidado con lo que estamos queriendo extender nuestra mano para tocar, cuando Dios ha dicho no lo toques. Pero Usa extendió la mano para impedir en su propia mentalidad, para impedir en su propio concepto que el arca cayese. Y la Biblia dice que el furor de Jehová se levanta contra Usa. Escuche. Y note como dice la palabra: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella, note la palabra, temeridad. No le correspondía a él. No era la posición de él, el lugar de él. Toque a la persona que está a su lado y dígale: conoce tu lugar y tu posición. Conoce dónde Dios te tiene y por qué te tiene. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Porque a veces estamos haciendo cosas que Dios no nos llamó a hacer. Hablando cosas que Dios no nos llamó a hablar. Ahora, esto funciona a lo inverso. Cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo. Cuando Dios te manda a decir algo, dilo. Y dice la palabra que cuando Usa cae muerto, el corazón de David se entristeció en gran manera, a tal grado que dice David: ¿cómo puedo llevar ahora yo el arca del pacto a Jerusalén? Mejor que quede aquí. Y la envía a la casa de Obed Edom, el Eteo. He aquí el principio de lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Porque cuando le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres decirnos en esta noche?, el Señor me dijo: habla al pueblo cómo atraer la presencia de Dios. ¿Cómo atraer la presencia de Dios? Porque quiero que note que la Biblia dice que cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed Edom, bendición vino a la casa de Obed Edom. Porque llegó la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios continuamente? Hay tres cosas que les comparto rápidamente que atraen la presencia de Dios. Primero, cuando llegaron a la casa de Obed Edom, tuvieron que tocar a la puerta de la casa. Y alguien tuvo que haber abierto esa puerta. permitir que el arca del pacto entrase a la casa. ¿Están conmigo en esta noche? ¿Están conmigo? Si no hubiesen abierto la puerta, el arca del pacto no hubiera podido entrar a la casa de Obed-Edom. Pero alguien abrió la puerta. Cuando recibió el toque en la puerta, alguien abrió la puerta. Y el Señor me llevó a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde dice el Señor: yo estoy a la puerta. Alguien está conmigo en esta noche. Yo estoy a la puerta de tu corazón. Y yo toco a la puerta de tu corazón. Y si tú abres la puerta de tu corazón, yo entraré, yo cenaré. En otras palabras, si tú abres la puerta de tu corazón, mi presencia, mi presencia entrará, mi presencia habitará, mi presencia cenará. Escuche, la primera principio para atraer la presencia del Señor, entonces, es una puerta abierta. Y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nuestro corazón tiene una puerta. Lo vuelvo a decir. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el creador nuestro, el que te formó, el que te diseñó, el que te conoce mejor que tú te conoces y mejor que los doctores te conocen, dice que en tu corazón hay una puerta. ¿Están conmigo? Y el que abre la puerta o mantiene la puerta cerrada no es Dios. Soy yo. Eres tú. La pregunta entonces en esta noche es la siguiente: ¿a qué le estás abriendo la puerta de tu corazón? Porque así como, escuche, así como Jesús está a la puerta de tu corazón llamando, tocando, así también a la puerta de tu corazón hay otras cosas tocando, pidiendo acceso. Ay, santo Dios. Pidiendo entrada a tu corazón. Cosas como el orgullo. Cosas como la lascivia. Cosas como la autosuficiencia. Cosas como el chisme. Quiero decirle en esta noche, el chisme no es información. Porque hay gente que con mucha conveniencia le llaman al chisme información. Hoy en día ya no se le dice chisme, se le dice información. Y hasta así lo hace, hasta así lo dice. ¿Te informaste de lo que está pasando? A la autosuficiencia, a la concupiscencia eres tú, soy yo, hermano, hermana. Porque así como el Señor Jesús toca, estas otras cosas tocan también. Nunca se me olvida, y el tiempo se me va, tengo que correr. Nunca se me olvida, hermano, hermana, una ocasión que acompañé. Fue mi primer viaje. Mi primer viaje evangelístico, 1998. Nunca se me olvida mi primer viaje evangelístico. Acababa de dejar de pastorear en la iglesia cristiana Josué en El Salvador, en San Salvador. Me trasladé para la Florida y me fui un mes de viaje. 2 semanas a Colombia, a Bogotá, Colombia, y 2 semanas a Panamá. Y estando en Bogotá, Colombia, acompañé a mi mamá los primeros días. Después ella se fue, yo me quedé predicando. Pero nunca se me olvida que éramos un grupo. Yo era el predicador, supuestamente, el predicador Pastor Pedro Rivera. Y me acuerdo que íbamos en una camionetica chiquita y no había suficiente espacio, y ubicaron a mi mamá en el frente y a las otras personas en el asiento de atrás. Y vino la pastora de la iglesia y me dijo: Pedro, ¿no te importa sentarte aquí atrás? Y me abrió el vagón atrás donde van las maletas. No era baúl, pero eran esas camioneticas, usted sabe, las station wagons, pero pequeñita camionetica. Y abrió la parte de atrás y yo le dije: no, está bien. Pero fue de labios solamente que dije eso. Y me senté ahí atrás, en traje, corbateado, ahí atrás. Y mientras íbamos en la carretera, yo pensé, hermano Cintrón, si yo fuera Benny Hinn, no me hacen esto. Así dije, Dios es mi testigo. ¿Sabe qué estaba tocando a la puerta de mi corazón? El orgullo. Y yo pensé, si yo fuera Benny Hinn, a mí no me sientan aquí atrás. Ni se atreverían a pedirme sentarme ahí atrás. Y así mismo como lo pensé, inmediatamente el Espíritu Santo vino a mi corazón y Él también tocó y me dijo: si no te sientas allá atrás, nunca serás como Benny Hinn. Si no sabes cómo sentarte allá atrás, nunca lograrás. Obed-Edom abrió la puerta de su casa para que el arca del pacto, para que la presencia de Dios entrase y habitase. Y cuando entra la presencia de Dios, hermano, hermana, nada más, no hay espacio para nada más. No hay espacio para ninguna otra cosa. No hay espacio para el orgullo. No hay espacio para la concupiscencia. No hay espacio para la lascivia. No hay espacio, hermano, hermana, para el pecado. Cuando la presencia del Señor está habitando en tu corazón, morando en tu corazón, porque Él dice: yo entro y yo limpio. Preguntar, ¿a qué le estás abriendo la puerta de tu corazón? ¿A quién? Porque para traer la presencia del Señor tiene que haber una puerta abierta constante para la presencia del Señor y una puerta cerrada. Escuche, una puerta cerrada constantemente a las concupiscencias de este mundo. Cuando viene ese pensamiento, está en ti abrir la puerta cuando viene esa cosa Está en ti abrir la puerta o cerrarla. Está en ti. Número dos, corro. Para traer la presencia del Señor no solamente se requiere una puerta abierta. Número dos, escuche, se requiere un anhelo constante. Lo vuelvo a decir, un anhelo constante. Cuando llegó el arca del pacto a la casa de Obed-Edom, la Biblia dice, la palabra del Señor dice, lo acabamos de leer, la palabra del Señor dice que la bendición de Dios vino a la casa de Obed-Edom. Pero ¿cuánto tiempo estuvo en la casa de Obed-Edom? ¿Cuánto tiempo? 3 meses solamente. Porque en 3 meses vino David. Hizo lo que Dios le había dicho que tenía que haber hecho desde el inicio. Llevó a los levitas. Lo hizo bien. Agarró el arca y se la llevó. Pero ¿sabe quién se fue con el arca? ¿Sabe quién se fue con el arca? Obed-Edom. Léalo, búsquelo. Obed-Edom se fue con el arca. ¿Por qué? Porque una vez que tú has saboreado la presencia del Señor, el anhelo de tu vida, el anhelo de tu corazón es la presencia de Dios. Es lo que tú anhelas, es lo que tú quieres, es lo que tú deseas, es lo que tú añoras. Y cuando lo añoras, cuando lo deseas, cuando lo anhelas, la presencia del Señor seguramente permanecerá contigo. Pero requiere acción tuya. Y tú puedes decir, pastor, pero es que ya no la siento. Ya no siento lo mismo, ya no siento la misma. Mire, ya no sé, ya no. Hijo, hija, vuelve a anhelarlo. Búscala. Abre la puerta de tu corazón y anhela. Porque de allí en adelante la palabra dice que Obed-Edom nunca se apartó del arca del pacto. A donde quiera que estaba el arca, ahí estaba Obed-Edom cerquita. Dile a la persona que está a tu lado, no te alejes de la presencia del Señor. Mira, puedes alejarte de todo lo demás, puedes alejarte de todo el otro, de toda la otra gente, pero no te alejes de la presencia del Señor. Por eso cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿qué? ¿Tú te quieres ir también? Vete. ¿Te quieres ir con ellos? Vete. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde podemos ir si solo tú tienes palabras de vida? Concluyo con esta tercera. Para traer la presencia de Dios no solamente requiere una puerta abierta. Escuche, no solamente requiere un anhelo constante. Número tres, requiere un amor incomparable. Qué curioso que el Señor Jesús le dice a los discípulos, y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Qué curioso que cuando le preguntan al Señor Jesucristo, Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Jesús, sin titubear, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué interesante que cuando el apóstol Pablo que se le revela cosas que no se le han revelado a ningún otro hombre, misterios que ni siquiera se le permitió ser escribirlos. Y Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, comienza a hablar del amor y después dice, para concluir, y ahora permanecen estos tres: fe, esperanza y amor. Pero el mayor de estos es el amor. Pero ¿qué amor estaba hablando Pablo? El amor ágape. El amor de Dios para mí y de yo para Él. Queremos la presencia. Aprende a amar a Dios sobre todas las cosas. Aprende a amarlo al punto que nada más importa. ¿Tú quieres saber lo que carece en las iglesias hoy en día, hermano, hermana? Amor. Hay mucho cántico, hay mucho show, hay mucho pero poco amor. Poco amor el uno para el otro y poco amor para con Dios. Y usted dice, no, pastor, por eso estamos aquí. Miren, en la noche de Super Bowl todavía estamos aquí porque lo amamos. El hecho de que haya dicho eso. Porque el amor es sufrido. El amor se sacrifica. Pero ya no estamos dispuestos a sacrificarnos. Si no me conviene, si no hay conveniencia para mí. Hay que amarlo. Hay que amarlo sobre todas las cosas. Por eso Apocalipsis dice, tengo una cosita contra ti. Oiga, tienes un montón de buenas obras. Haces un montón de cosas buenas, pero ¿de qué te sirve todo lo bueno si al fin del cabo has perdido tu primer amor? Ese amor que te derretías. Oh, ¿tú te acuerdas de ese amor, hermano, hermana? Ese amor que te hacía derretir en la presencia de Él. Ese amor que te hacía hacer cosas locas. ¿Dónde está ese amor? ¿Qué le pasó a ese amor? Ese amor que estaba dispuesto a sufrirlo todo. Ese amor que estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Ese amor que decía, Señor, aunque me mates. ¿Dónde está ese amor? Porque ese amor es el que atrae la presencia de Dios. Ese amor es el que hace que Él descienda. ¿Dónde está ese amor que se posa a los pies de Jesús? Que rompe el jarro del alabastro. Que con lágrimas riega los pies del Maestro. ¿Dónde está ese amor que reconoce que al que mucho se le perdona, mucho ama? Estoy hablando de la presencia del Señor, que es lo que atrae su presencia. Porque el amor, escuche, el amor te quebranta. El amor te quebranta. El amor te contriste delante de Él. El amor te humilla. El amor reconoce. En esta noche, hermanos y hermanas, vamos a traer la presencia de Dios. No descuides lo que Dios te ha dado. No descuides esa salvación tan hermosa. Ámalo sobre todas las cosas y verás su presencia en tu vida todos los días. Incline su cabeza, cierre sus ojos, por favor.